Psicología de autoayuda. El despertar de la conciencia. ¿Cuál es el objeto de la existencia? Es indispensable saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí. Vivir por vivir, comer para existir, trabajar para comer, no puede ser el verdadero objeto de la existencia. El movimiento gnóstico internacional está conquistando Europa, Medio Oriente y pronto la totalidad del continente asiático. Se ha creado una corriente esotérica que tiene un solo objetivo: la autorrealización íntima del ser, y eso es todo. Más o menos sospecha el ser humano cuál es su deber, porque tiene inquietudes. Presiente cuál es su misión, y esto es porque el ser trabaja a la mónada. Cuando el individuo es consciente, aprende a interpretar las corazonadas y los mensajes que el ser nos obsequia. Así que ha llegado la hora de saber quiénes somos, conocer los mundos superiores de conciencia. El cuerpo físico no es todo. El organismo humano está compuesto por diferentes tipos y subtipos de energía. La vida toda es energía determinada por antiguas ondulaciones vibratorias, determinadora de nuestras frecuencias oscilatorias. Los hombres juegan con la mecánica de los fenómenos en lo que la naturaleza ha creado, mas no son capaces de crear una simple semilla vegetal susceptibles de germinar y, sin embargo, se pronuncian contra eso que es real, contra lo divino, contra el demiurgo arquitecto del universo. Fácil es pronunciarse contra el logos, fácil es negar al divino arquitecto, pero demostrar tal aseveración, cuán difícil es. Más allá del cuerpo físico y del cuerpo vital, llamado bioplástico por los científicos, está el ego. Mucho se ha discutido sobre el ego. Teorías antitéticas se combaten entre sí. Muchos son los adoradores del ego. Para algunas escuelas, el yo es divinal y hablan del yo superior y del yo inferior. Para hablar del ego con autoridad se necesita haber desarrollado el sentido de la autoobservación psicológica. Solo así, por experiencia directa, puede mencionarse con claridad meridiana al ego. Leer una teoría sobre el ego, hacerla propia y luego defenderla a capa y espada, resulta en el fondo empírico. Situarse en tal o cual escuela para accionar desde ahí y reaccionar defendiendo la conciencia egoica, de hecho resulta ininteligente. Sentar tesis sin experiencia directa es paradójico e incongruente. No resiste un análisis de fondo. Podríamos usar lógica deductiva e inductiva. Cualquier disciplina de Oriente o de Occidente, obviamente, los mejores psicoanalistas, teosofistas, etc., han errado con respecto al ego. ¿Qué es, pues, ese yo? ¿Ese mí mismo que en nuestro interior cargamos? Solo autoobservándonos psicológicamente descubriremos lo que es: manojo de deseos, recuerdos, pensamientos, opiniones, conceptos, pasiones, voliciones, etc. Ostensiblemente, tal ego es la causa causorum de la inconsciencia del ser humano. No se da cuenta la gente de que, además de las circunstancias de la existencia, existen también los estados de conciencia. La capacidad para vivir se basa precisamente en la forma en que uno acierta a combinar los estados conscientivos con las circunstancias de la existencia. Puede darse el caso de de que una circunstancia que pudiera ser feliz no lo sea, debido a que no sabemos combinar el estado conscientivo con el evento en sí. Cuando examinamos el mundo en el que vivimos, podemos verificar, de hecho, contundente, claro y definitivo, de que hay personas que querrían ser felices y no lo son. La identificación y la fascinación conducen al sueño de la conciencia. Ejemplo, vais muy tranquilos por la calle y alguien se identifica con una manifestación pública. Ya vosotros os olvidasteis de todo lo que teníais que hacer. Os identificáis con las multitudes. Las palabras de los oradores os convencen. Tan interesante está la manifestación pública, habéis olvidado de sí mismos. Os habéis identificado tanto con aquella manifestación callejera que ya no pensáis en otra cosa. Estáis fascinados. Ahora caéis en el sueño de la conciencia, mezclados con las multitudes que gritan. Vosotros también gritáis. Y hasta lanzáis piedras e insultos. Estáis soñando a lo lindo. Ya ni sabéis quién sois. Se os ha olvidado todo. Vamos ahora a ponernos otro ejemplo más sencillo. Estáis en la sala de casa sentados ante la pantalla de televisión. Aparecen escenas de vaqueros, hay balaceras, dramas de enamorados, etcétera, etcétera. La película resulta muy interesante. Ha llamado totalmente vuestra atención. Ya os habéis olvidado tanto de sí mismos que hasta gritáis entusiasmados. Estáis identificados con los vaqueros, con los balazos, con la pareja de enamorados. La fascinación es ahora terrible. Ya ni remotamente os acordáis de sí mismos. Habéis entrado en un sueño muy profundo. En esos momentos solo queréis ver el triunfo del héroe de la película. En esos momentos solo queréis la suerte que él pueda correr. Son millares y millones las circunstancias que producen identificación, fascinación, sueño. Las gentes se identifican con las personas, las ideas, y a todo género de identificación le sigue la fascinación y el sueño. Las gentes viven con la conciencia dormida, trabajan soñando, manejan carros soñando y también matan a los peatones que van soñando por las calles, absortos en sus propios pensamientos. Durante las horas de reposo del cuerpo físico, el ego, yo, se sale del cuerpo físico y se lleva sus sueños a donde quiera que va. Al volver al cuerpo físico, al entrar nuevamente al estado de vigilia, continúa con sus mismos sueños, y así pasa toda su vida soñando. Quien quiera despertar conciencia debe trabajarla aquí y ahora. Quien despierta conciencia aquí en este mundo, despierta en todos los mundos. Quien despierta conciencia en este mundo tridimensional, despierta en las dimensiones cuarta, quinta, sexta y séptima. Los cuatro evangelios insisten en la necesidad de despertar, pero las gentes no entienden. Las gentes duermen profundamente, pero creen que están despiertas. Cuando alguien acepta que está dormido, es señal clara de que ya comienza a despertar. Es muy difícil hacerle comprender a otras personas que tienen la conciencia dormida. Las gentes no aceptan jamás la tremenda verdad de que están dormidas. Quien quiera despertar conciencia debe practicar de momento en momento la íntima recordación de sí mismo. Esto de estarse recordando a sí mismo de momento en momento es de hecho un trabajo intensivo. Basta un momento, un instante de olvido para comenzar a soñar a lo lindo. Necesitamos con urgencia estar vigilando todos nuestros pensamientos, sentimientos, deseos, emociones, hábitos, instintos, impulsos sexuales, etc. Son muchas las veces en que os equivocáis de puerta y golpeáis donde no debéis golpear, porque estáis dormidos. Vais en un vehículo de transporte de la ciudad, tenéis que bajaros en determinada calle, pero vais identificado, fascinado, soñando a lo lindo con un negocio en vuestra mente, o con un recuerdo o con un afecto. De pronto os habéis dado cuenta de que os habéis pasado la calle. Hacéis detener el vehículo y luego a regresar a pie unas cuantas calles. Es muy difícil mantenerse despierto de momento en momento, pero es indispensable. Cuando aprendamos a vivir despiertos de momento en momento, entonces dejamos de soñar aquí y fuera del cuerpo físico. Es necesario saber que las gentes al dormirse se salen de sus cuerpos, pero se llevan sus sueños. Viven en los mundos internos soñando y al regresar al cuerpo físico continúan con sus sueños, continúan soñando. Cuando uno aprende a vivir despierto de momento a momento, deja de soñar aquí y en los mundos internos. La persona con conciencia despierta, mientras su cuerpo reposa en su cama, vive, trabaja, actúa consciente en los mundos superiores. La persona consciente no tiene problemas de desdoblamiento. El problema de aprender a desdoblarse a voluntad es tan solo para los dormidos. La persona despierta ni siquiera se preocupa por aprender a desdoblarse. Vive consciente en los mundos superiores, mientras su cuerpo físico duerme en la cama. La persona despierta ya no sueña. Durante el reposo del cuerpo vive en esas regiones donde la gente anda soñando, pero con la conciencia despierta. La persona despierta está en contacto con la logia blanca, visita los templos de la gran fraternidad universal blanca, se entrevista con su gurú Deva, mientras su cuerpo duerme. La íntima recordación de sí mismo, de momento en momento, desarrolla el sentido espacial, y entonces hasta podemos ver los sueños de las gentes que andan por las calles. El sentido espacial incluye en sí mismo vista, oído, olfato, gusto, tacto, etc. El sentido espacial es el funcionalismo de la conciencia despierta. Los chakras de los cuales habla la literatura ocultista con relación al sentido espacial son lo que la llama de un cerillo con relación al sol y al sentido espacial. Si bien la íntima recordación de sí mismo, de momento en momento, es fundamental para despertar conciencia, no lo es menos aprender a manejar la atención. Los estudiantes gnósticos deben aprender a dividir la atención en tres partes. Sujeto, objeto, lugar. Sujeto. No caer en el olvido de sí mismo, ante ninguna representación. Objeto. Observar en detalle toda cosa, toda representación, todo hecho, todo suceso por insignificante que éste parezca, sin el autoolvido de sí mismo. Lugar. Observación rigurosa del lugar donde nos hallemos, preguntándonos a sí mismos, ¿qué lugar es este? ¿Por qué estoy aquí? Dentro de este factor lugar debemos incluir la cuestión dimensional, pues podría darse el caso de encontrarnos realmente en la cuarta o en la quinta dimensión de la naturaleza durante el momento de observación. Recordemos que la naturaleza tiene 7 dimensiones. La división de la atención entre sujeto, objeto, lugar, conduce al despertar de la conciencia. Es apenas lógico decir que un ejercicio que se practica de momento en momento diariamente, que se convierte en un hábito, en una costumbre, se graba tanto en las distintas zonas de la mente que después se repite automáticamente durante el sueño, cuando realmente estamos fuera del cuerpo físico y el resultado es el despertar de la conciencia. Enviado por Ismael Moreno Luna, Instituto Cultural Quetzalcóatl, San Luis de la Paz, Guanajuato, México. El que no desempeña la tarea que tiene asignada en la vida, ha vivido en vano. La voz del silencio. Instituto Cultural Quetzalcóatl, www.samaelgnosis.net,